La Universidad Miguel Hernández de Elche acoge los próximos 17, 18 y 19 de octubre el primer Congreso Internacional de Violencia de Género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Por este motivo, este es un programa especial sobre el Congreso, que está destinado a dar a conocer la realidad del delito de la trata con fines de explotación sexual, auténtica esclavitud del siglo XXI con indiscutible condicionante de género y presente en nuestra más cercana realidad. Durante los próximos minutos podrán escuchar a organizadoras y ponentes del Congreso y nos haremos un primer esquema mental de la situación de la trata en nuestro país que podemos ampliar en el Congreso los próximos días. Durante estos tres días, a través de 5 ponencias, 2 mesas redondas y 23 comunicaciones distribuidas en 4 paneles de trabajo, se pretende crear un debate que permita reflexionar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el fenómeno de la prostitución y la trata. Para ello, el Congreso cuenta con expertas y expertos nacionales e internacionales, tanto del ámbito académico como de los diferentes agentes sociales que trabajan en torno a este fenómeno. Están escuchando Radio UMH, se lo recordamos. Este es el programa especial por el primer Congreso Internacional de Violencia de Género y yo soy Marina González. ¡Empezamos! Arrancamos este programa especial charlando con la presidenta del Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Violencia de Género de la Universidad Miguel Hernández, María Jesús Navarro Ríos. María Jesús dirige el Observatorio de la Trata de la UMH y desde hace más de 5 años trabaja en tareas de sensibilización a través de investigaciones y organización de jornadas, eventos y talleres relacionados con la erradicación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos, organizando el Congreso.
Ya los últimos preparativos, sí.
Sí, que son muchos.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este Congreso?
Bueno, el objetivo de este Congreso fundamentalmente es dar a conocer la realidad. De este no es un fenómeno, tenemos que llamar delito, el delito de la trata. Darlo a conocer a toda la ciudadanía a través de personas expertas, de una forma integral, aunque pretendemos hacer el foco en hablar del origen de todo, que es el prostituidor, la demanda, uh-huh. El putero. Y luego también el dar voz a las mujeres supervivientes de trata. Pero como veréis en el Congreso, en el blog, pues tenemos a personalidades, a personas expertas, a comunicaciones que nos van a arrojar luz sobre toda la realidad desde el punto de vista policial, judicial, administrativo, ONGs, etcétera, etcétera. Para que toda la ciudadanía, el objetivo es que toda la ciudadanía conozca objetivamente y con información veraz cómo es la realidad de este terrible delito que se puede hablar que tenemos todavía esclavitud en nuestra sociedad. Y es la verdadera esclavitud del siglo XXI, que se dice mucho, pero es que es la realidad.
Uh-huh. Parece que a veces la sociedad no es consciente, ¿no? Que nos parece como algo ajeno eso que pasa en otros países, pero también pasa aquí.
Aquí, por supuesto, y lo tenemos delante de nuestras narices, en nuestros pisos, en nuestras escaleras de edificios, entre el vecindario, lo tenemos en las carreteras, lo tenemos en las calles, en las plazas, lo tenemos delante. Uh-huh. Y son mujeres que tenemos ahí... Que pensamos, bueno, que está tan normalizado, es que es una de las cosas que tenemos que reflexionar, está tan normalizado ver a estas personas y son personas en las que está demostrado que la mayoría están ahí por obligación. Entonces, uh-huh. Es algo que hay que sensibilizar a través del conocimiento real y el Congreso está preparado para eso, para que toda la ciudadanía lo pueda conocer.
Bueno, el Congreso plantea de frente la relación de la trata con la violencia de género. ¿Qué falla en la sociedad a nivel político, a nivel legal, para que no sea considerado así?
Pues mira, pues la concienciación. Lo primero de todo es decirte que en el año 2010, hasta el año 2010, ni tan siquiera en nuestro país se consideraba la trata un delito. Fíjate que ya ni siquiera legislativamente uh-huh. Se podía considerar, no estaba tipificado en la ley. Entonces hace falta un conocimiento, una sensibilización. Al respecto, es violencia de género porque obviamente la inmensísima mayoría de quienes demandan el consumo de cuerpos de mujeres son de mujeres y son los hombres. Y la inmensísima mayoría de las personas que acaban cayendo en las redes y son obligadas a ejercer la prostitución son mujeres y niñas, porque cada vez se demanda, la demanda lo que hace es pedir cuerpos cada vez más jóvenes, incluso menores de edad. Entonces, se tiene que hacer, se tiene que analizar este delito desde con un enfoque de género, porque evidentemente se tiene que considerar que es una violencia de género.
¿Y en qué situación nos encontramos con respecto a la trata y con respecto a ese enfoque de género por parte de las autoridades, de los poderes políticos?
Pues ya en el año 2004 se empezó a criticar que evidentemente fue un avance muy grande la ley contra la violencia de género, pero que solamente se tenía en cuenta cuando había una relación sentimental,
Una
¿no?
visión muy restrictiva, ¿no?
Muy, muy restrictiva. Entonces ya se lleva años que la sociedad, pero todavía no ha repercutido en la mayoría de la sociedad, ni a los políticos y las políticas que están ahí, ni tampoco en la sociedad en considerar que esto también es violencia de género. Ahora, del pacto contra la violencia de género y algunas leyes ya a nivel autonómico, la Comunidad Valenciana es una de ellas, lo introduce dentro de su ley contra la violencia de género, ¿no? Considera ya la trata un delito que tiene perspectiva de género, por lo tanto se tiene que considerar violencia de género. Es decir, las mujeres están ahí obligadas a ejercer la prostitución por el simple hecho de ser mujeres, obviamente. Y los demandantes, la inmensísima mayoría, pues son hombres y obviamente todo esto tiene una connotación de género. Y así hay que abordar el delito, así hay que abordar el problema. Entonces la ciudadanía tiene que comprender que esto es así, tiene que reflexionar sobre el tema y tenemos que cambiarlo. Obviamente ya se están empezando a hacer algunos cambios, pero todavía queda muchísimo por hacer.
Bueno, actividades como este congreso puede hacer cambiar el chip, ¿no? Alguna persona asistente que a lo mejor no vaya sin una idea muy clara.
Claro, si es que el problema que nos encontramos, si no trabajas en ello, si no te sensibilizas en ello, no hablas, y ya te digo, lo sorprendente es que lo tenemos delante de nuestras narices, pero se tiende siempre, intencionadamente, porque aquí también están, lo vamos a ver con el trabajo de Mabel Lozano y con el proseneta arrepentido, que es del cual sale su trabajo, tanto su libro como su documental, el cómo que hay redes, hay lobby perfectamente estructurado, porque intencionadamente quiere lanzar el mensaje a la ciudadanía de que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, que aquí la inmensa mayoría de las mujeres, porque son mujeres la mayoría, están ejerciendo la prostitución totalmente libre, que hay unas condiciones totalmente deseables por ellas y elegidas por ellas, y eso es absolutamente mentira. Pero es el discurso que cala, el que está calando. Por eso en este congreso lo que pretendemos es intentar que cale el discurso real, la realidad. Y esa no es la realidad. La inmensa mayoría de las mujeres o bien están, el caso más extremo, son víctimas de trata y han sido engañadas, han sido captadas, han sido traídas y obligadas a trabajar, a ejercer la prostitución de forma totalmente forzada, que ni siquiera se pueden beneficiar económicamente del dinero que ellas mismas generan. Y luego también está todo ese amplio porcentaje de mujeres que por vulnerabilidad y por una situación vulnerable están acceden, no voluntariamente, pero sí consciente en ejercer la prostitución, pero no porque verdaderamente lo hayan elegido libremente, no es una elección libre, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre eso es lo que vamos a hablar, sobre este tipo de personas que acaban cayendo en el mundo de la prostitución, o bien porque han sido captadas, o bien porque lo eligen, pero por una situación de vulnerabilidad.
Porque es importante explicar la relación entre trata y prostitución, por supuesto.
Totalmente, claro. La trata, al fin y al cabo, ¿qué es? Nos quieren mandar un discurso de que, bueno, de que es un trabajo como cualquier otro y, por lo tanto, lo eligen libremente personas y entonces se regula la oferta con la demanda. Pues no, la trata precisamente es porque hay muchísima demanda que no es capaz de satisfacer la oferta. Hay, recuerdo, por ejemplo, de los discursos de mujeres supervivientes de trata, ninguna mujer nace queriendo ser puta, como ella bien lo decía, ¿no? Podemos aceptar, evidentemente, claro que hay alguien que lo pueda ejercer libremente, pero es que esa no es la mayoría y no es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del resto, de las que son obligadas. Entonces, claro que hay una relación totalmente directa. Esa feroz demanda genera que al final haya personas estructuradas en auténticas mafias y muy bien organizadas, que se dedican a captar el producto que se demanda. Que obviamente, como no hay suficiente voluntariedad, pues se las obliga simplemente y se las extorsiona y se las maltrata y se las mantiene ahí el tiempo que haga falta.
Hablábamos de que sí, que los lobbies están vendiendo esa idea de la libre elección, pero incluso dentro de esa libre elección habría que distinguir también lo que son derechos individuales de lo que deberían ser derechos colectivos, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí está, esa es una de las claves. Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Si todo depende del enfoque que se le haga. Y ya te digo, si está calando en lo que es siempre, y bueno, incluso a nivel político, pues hay discursos que dicen que bueno, es un trabajo que otro, que debe de meterse en el Producto Interior Bruto, sin saber realmente, pues todo el mundo de la prostitución está generando este fenómeno, este delito que es la trata, que es forzar a mujeres a ejercer la prostitución sin desearlo ellas, uh-huh. obviamente.
Sin duda este es uno de los temas más controvertidos de los últimos años dentro del feminismo. La UMH entonces se posiciona como abolicionista de frente, ¿no?
Pues, a ver, este congreso, obviamente, nosotros lo que queremos es intentar conocer la verdad y saber cuáles son las claves para poder erradicar este delito, que es la trata, la obligación, cuando el que se obligue y que las mujeres caigan en el mundo las mujeres y las niñas, en el mundo de la prostitución. Entonces, con esta reflexión y con este conocimiento, una vez precisamente el Congreso está ahí para que todas las personas que son expertas hablen, que todas las personas que tienen que ver con este mundo hablen y lo digan, y que reflexionemos sobre cuál es la medida, que sea abolicionista, que sea legalista. Eso lo queremos dejar para el final. Es decir, ¿cómo evitamos el delito de la trata? De la trayectoria que personalmente yo llevo hasta ahora, porque comencé con una mentalidad abierta, decir, bueno, yo quiero conocer la realidad y quiero ver cómo se genera este delito y cómo se puede evitar. Y evidentemente la conclusión es que es la demanda la que lo genera, y es contra la demanda, entonces, contra la que tendremos que ir. Uh-huh. Entonces, si tiene que ser abolicionista, si tenemos que llamarle abolicionista, pues sí. Aquí, por ejemplo, como uno de los ponentes que traemos de la Asociación de Hombres por la Igualdad, David, pues bueno, ellos tienen un manifiesto y tienen un posicionamiento en que dicen, nosotros lo que nos preguntamos es, ¿tiene derecho el hombre a consumir el cuerpo de una mujer previo pago? Ese es el enfoque que hay que hacer. Uh-huh. Y entonces, pues bien, ya cada uno que saque su conclusión de si, una vez que conoce el terrible delito que es el tema de la trata, una vez que conoce la realidad, ¿cómo lo abordaría? Si la fórmula abolicionista o la legalista, ¿cuáles son las más adecuadas y qué es lo que habría que hacer?
¿Y por qué hablabas de la gran demanda que hay? ¿Por qué los hombres consumen? ¿Por qué se considera esto un privilegio?
Ah, amigo, porque entonces aquí ya tenemos que hablar del patriarcado, tenemos que hablar de la educación que históricamente con la que se nos, desde que nacemos se nos inculca, ¿no? Y se nos educa. Y esto es una realidad. A los niños se les educa en la normalidad y en la consideración de que es un derecho y que incluso ya es una necesidad el que existan mujeres que estén ahí para poder ser consumidos sus cuerpos, para satisfacer sus necesidades biológicas. Cuando lo que yo digo, y vengo diciendo ya desde hace tiempo, de que si tenemos que empezar por ese discurso, y en cambio a las niñas no, a las niñas no se nos educa, no se nos educa a considerar de forma normal que ahí están los cuerpos de los hombres, que algún día cuando seamos adultas podremos consumirlos por necesidades fisiológicas. Cuando hay, si nos tenemos que poner con ese enfoque, hay justificaciones más de peso que avalarían el que las mujeres tengamos que tener en el mercado cuerpos de hombres para consumirlos. Hay todavía justificaciones más de peso, pero claro, es el patriarcado el que lo dicta, los privilegios con los que se considera que los hombres tienen que nacer, y uno de ellos es esto. Y es que no se habla con ese enfoque, pero yo te aseguro que justificaciones las hay. Obviamente no creo que no sea lo adecuado, pero si tomamos el discurso del patriarcado, lo podríamos aplicar a que debería de abrir el mercado cuerpos de hombres para que las mujeres los consumieran por supuestas necesidades fisiológicas.
Porque es cierto que a las mujeres no solo no se nos ofrecen esos cuerpos de hombre, claro, para consumirlo, sino que además se nos enseña que nosotras vamos a ser el producto.
Efectivamente, entonces es pura educación desde la infancia. A las mujeres se nos enseñan ya, pero por todas partes, desde la familia, desde la sociedad, en las escuelas, de que nosotras somos el objeto a consumir y que en cambio nosotras no somos seres humanos que podamos consumir, que seamos consumidoras de ese tipo de producto, porque al fin y al cabo es un producto, ¿no? Y es por pura educación. Por pura... luego sí que nos vamos a encontrar de que sí, que también hay mujeres que consumen hombres, sí, vale, pero en la misma medida, no. ¿Hay hombres que se prostituyen? Sí, muchísimos menos. Y luego de esos muchísimos menos, la inmensa mayoría son consumidos también como cuerpos para otros hombres. No somos las mujeres las que consumimos. Y es por pura educación. Y luego el mercado tampoco lo ofrece. ¿Cuántas personas, todos los días, cualquier persona de esta sociedad, de este país, está viendo prostitutas en las carreteras, en las calles, por todas partes? Publicidad de prostitución de mujeres por todas partes. ¿Dónde está el mercado de los hombres? No está, pues porque ni se nos ofrece, ni se nos educa para creernos en el derecho de que eso es un producto como cualquier otro que yo voy a consumir. Esa es la única razón, la única. Y entonces, pues bueno, a eso, tenemos que reflexionar sobre eso.
El papel de los hombres en el Congreso va a ser importante, entonces, ¿no?
Sí, 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 la voz de los hombres. Es que, a ver, hay estadísticas que están diciendo, vamos con las estadísticas, que si, según los estudios, un 39% de los hombres han afirmado en ese estudio, con esa muestra, que han consumido alguna vez prostitución. Vale, que han dicho que han consumido. Vamos a pensar que hay un porcentaje un poquito mayor de que los que no han querido decirlo, ¿no? Y pongámoslo 50%, 50% que se han consumido, y siempre se está hablando, primero se habla, siempre se pone el foco en la mujer prostituida, pero no, nunca se habla del prostituidor, y eso es lo primero. Pero ¿qué pasa con ese otro 50%? Tenemos una sociedad en la que está normalizado y se considera que, bueno, que es de toda la vida, es el oficio más antiguo del mundo, es una necesidad fisiológica de los hombres, pero ¿esto qué es? Esto hay que empezar ya a reflexionar y a ahondar en todo este tipo de cosas que están normalizadas en nuestra educación y en nuestra sociedad. Entonces, aquí el objetivo es, ¿dónde está ese otro 50% de hombres que no están de acuerdo con ello, que no construyen su masculinidad, que no se creen en ese derecho? Es más, lo repudian y lo rechazan. ¿Dónde está la voz de esos hombres? Porque estamos escuchando la de los otros. Es lo que quiero en el Congreso, que se hable, que esos hombres hablen. Porque si no, como dice uno de nuestros ponentes, el silencio les está haciendo cómplices. O sea, no les sirve solamente el decir, bueno, yo es que eso no lo uso, yo no soy putero, yo paso eso y no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero también sé un poco activista, aunque sea en tu entorno social. Queremos que esos hombres se vean, se escuchen y que sean referentes para los chicos que vienen después, para los chicos jóvenes. Esas voces que sean referentes. Que les diga, bueno, tu masculinidad no tiene por qué construirse con la normalización de que eso es algo natural y que es normal y que es incluso necesario.
Pues muchísimas gracias, María Jesús, por atendernos hoy, y nos quedamos con ese deseo de que deje de estar normalizada la prostitución, eso es, para poder acabar con la trata. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Ya tenemos una idea general de la situación de la trata en nuestro país, pero ¿sabemos cómo están las cosas a nivel legislativo? Para despejar algunas dudas de esas que nos corroen, nos acompaña también María Amparo Calabuch Puig, profesora del área de Derecho Constitucional de la UMH. Buenos días.
Buenos días, Marina.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se define la trata a nivel legal?
A ver, el referente que tenemos lo encontramos en el Código Penal, y a nivel legal pues se configura como aquel delito en el que se trata, se comercia, ¿no?, con seres humanos en situación de especial vulnerabilidad. Yo creo que aquí está el quid de la cuestión, porque esa vulnerabilidad, esa asimetría de poder es la que hace posible que no se puedan resistir, que queden sometidos, que queden sometidas, y que por lo tanto no podamos hablar de libre elección.
En el caso además de la trata con fines de explotación sexual, a esa asimetría, vemos que un caso muy claro, que es una asimetría de género además, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, además es que has dado en el quid de la cuestión. Aclarar que cuando hablamos de trata de seres humanos, pues hablamos de un concepto más amplio, porque por ejemplo puede ser trata para cometer delitos concretos, matrimonios forzados, extracción de órganos, incluso para mendigar. El abanico es mucho más amplio, pero sin lugar a dudas, la trata de mujeres y niñas por explotación sexual, con fines de explotación sexual, implica el grueso de este fenómeno tan dramático. Uh-huh. Y como bien has dicho, se basa en la estructura de género, de dominación del hombre sobre la mujer, porque desde luego el consumo de prostitución, que está íntimamente ligado a este delito, es síntoma o es una de las mayores manifestaciones del patriarcado y de es una manifestación de violencia de género, sin lugar a dudas.
Por supuesto, sí. ¿Cuál es el marco normativo de lucha contra la trata a nivel nacional?
A ver, aquí creo que tenemos un problema y en eso coinciden las especialistas en que hay una legislación dispersa. En el Código Penal, como te decía, encontramos ese delito, que por cierto lleva muy poco tiempo incorporado, unos 10 años, no es de reciente incorporación, pero o reconocimiento, mejor dicho. Pero aquí el problema a nivel normativo es que no hay una ley integral. No te puedo decir que exista una ley integral sobre trata, ni mucho menos sobre trata de mujeres niñas con fines de explotación sexual. Y creo que aquí radica un poco el problema, porque hay problemas de coordinación, hay problemas de prevención, de protección y de atención a las víctimas. Porque hay vacíos legales y hace falta una ley que recoja de manera coherente y cohesionada todas las herramientas para poder actuar con mayor determinación y eficacia.
Entonces, sin duda, de cara al futuro, una propuesta sería que se redactara, que se legislara una ley integral, ¿no?, de protección a estas víctimas.
Sin lugar a dudas, además, los países vecinos ya lo han hecho, porque nos viene desde el multinivel, desde Europa, etcétera, nos viene ese mandato, un mandato muy claro, porque además es una problemática global, es una problemática que necesita de esa concreción en una ley integral, porque ya no solo España, es que es un delito que no se puede mirar, un fenómeno que no se puede mirar solo a nivel estatal, y por lo tanto es que esos mecanismos, una norma sí es imprescindible.
Pues muchísimas gracias, María Amparo. Esperemos que la legislación vaya en ese camino y hacia ese objetivo. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
A vosotras.
Hablamos también con Anastasia Téllez Infantes, la secretaria del Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de Violencia de Género de la UMH. Es doctora en Antropología Social y profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En esta universidad es directora del Grupo de Investigación, Economía, Cultura y Género, subdirectora del Máster de Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado de la UGI y la UMH, fundadora y directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género, integrante del Centro de Investigación de Estudios de Género, miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de la UMH y ha sido directora del Programa de Doctorado en Estudios e Investigación sobre las Mujeres, Feministas y de Género. Buenos días, Anastasia.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Nada, a vosotros por la entrevista.
Bueno, María Jesús Navarro Ríos, con la que acabamos de hablar, nos comentaba que uno de los objetivos del Congreso es poner el foco en la trata como delito. ¿Qué otros enfoques se van a plantear?
A ver, desde mi punto de vista es especialmente interesante cómo abordamos el tema de la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual, enmarcándola dentro de lo que es el fenómeno de una manifestación más de violencia de género. A partir de ahí, esto nos lleva a hacer un debate y plantear un debate que está actualmente en los medios de comunicación y en la sociedad y en la universidad, que es el tema de la prostitución, el tema de la trata, que no es lo mismo, pero están muy íntimamente relacionados, y el tema de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y el tema, estoy pensando así especialmente, y lo vamos a tratar, ¿no?, el tema de cómo educamos la afectividad y la sexualidad, o sea, qué educación afectivo-sexual recibimos hombres y mujeres, y vamos a poner el foco en los hombres consumidores de prostitución, de mujeres y de trata específicamente. Entonces, bueno, yo creo que el Congreso, este primer Congreso Internacional era muy necesario, se están haciendo jornadas y congresos del tema de la trata, pero dentro del grupo de investigación que tenemos, de Economía, Cultura y Género, mi compañera María Jesús Navarro pues está dirigiendo el Observatorio de la Trata. Llevamos ya, no sé si ella lo ha comentado, 3 ediciones anteriores de jornadas dedicadas a la temática y ya se hacía necesario hacer un congreso. Internacional.
Sí, porque es importante recalcar eso, porque va a haber ponentes también internacionales, ¿no?
Sí, traemos ponentes de fuera, de otras universidades, de otros países, la conferencia inaugural de una experta en México que nos hablará del tema de la trata en Centroamérica, Latinoamérica. En fin, creo que es especialmente interesante y creo que os habrá comentado, y si no yo lo resalto, que el congreso se va a quedar grabado, ¿vale? Lo vamos a tener a disposición en internet, lo cual es un material didáctico, formativo, que quedan ahí las conferencias, las ponencias, las mesas redondas y demás a disposición del público en general.
De visualización obligada y no va a haber excusa para no perdérselo entonces, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Quien no haya podido venir al congreso, que recomendamos mucho la asistencia, pero quien no pueda venir, lo va a tener en internet a su disposición, ¿vale?
Uh-huh. ¿Y a quién va dirigido este congreso? ¿Va hacia un público más específico o cualquier persona puede ir y escuchar y aprender?
A ver, cualquier persona puede ir al congreso y va a aprender, y va a reflexionar y va a salir con dudas también, con aclaraciones, pero con dudas. Y se va a acercar a un tema que, insisto, todavía es bastante desconocido, tabú y complejo. Pero hemos dedicado pues a la academia, a los estudiantes y estudiantas y a los profesionales, las personas profesionales que se dedican al tema de la trata, ¿no? En diferentes ámbitos, de ONGs, en temas de administración, en temas de salud, etcétera, etcétera, de cuerpos de seguridad del Estado. Entonces creo que el público es muy diverso y cada cual va a sacarle su propio beneficio.
La inscripción además está abierta hasta hoy, martes 16 de octubre.
Sí. La inscripción está abierta y quien necesite créditos, certificado y tal, bueno, pues obviamente tiene que inscribirse. Uh-huh. Y tenéis diferentes tarifas, lo hemos hecho bastante asequible y económico. ¿Para qué? Para que esté al alcance de cualquiera, ¿no? Dada la importancia que consideramos que tiene la temática, que no se quede gente fuera por tener una matrícula desorbitada a la inscripción a este congreso.
Uh-huh. Para que pueda asistir cualquier persona, porque realmente es un tema muy necesario sobre el que hace falta mucha reflexión y mucha información. Porque la trata es algo que nos pasa por delante de las narices, lo comentábamos también con María Jesús, pero no somos conscientes, parece que lo vemos como algo muy lejano que pasa en otros países y aquí no. ¿Cómo se puede apelar a ese público general de que esto también nos importa aquí en España, aquí en nuestra ciudad?
Bueno, pues siendo conscientes de que existen mujeres y niñas menores de edad esclavas sexuales, ¿no? Dentro de unas redes de trata dentro de nuestro país. Obviamente estamos hablando de mujeres pobres, donde además de la discriminación de género, pues estamos hablando de la feminización, ¿no? De la pobreza. Uh-huh. Durante años y décadas nos hemos ido surtiendo, ¿no? Han venido mujeres de otros países, de otras latitudes, necesitadas de dinero, que entran en los circuitos de la trata, de la prostitución forzada y esclavas. Y últimamente, en lo escandaloso, también estamos encontrando, ¿no? Pues mujeres pobres en España dentro de círculos y de redes de trata. Entonces, todo esto, repito, pues va a salir en el congreso, vamos a traer expertos y expertas de diferentes ámbitos que lo van a poner sobre la mesa para que lo veamos, lo discutamos, lo reflexionemos y nos den los últimos avances de datos y científicos que estamos, pues eso, descubriendo en relación al tema. Y repito que esto nos va a llevar a debatir sobre la prostitución, ¿no? Si abolicionismo, si liberacionistas, y quiénes consumen cuerpos de mujeres en redes de trata. O sea, son hombres, nuestros hombres, digo nuestros porque son obviamente de aquí, y qué hay detrás del pagar por el sexo, ¿no? De tener sexo con una mujer, qué hay detrás de todo eso, qué educación de sexualidad, de control, de posesión, de pornografía, de qué hay detrás, de sometimiento. Y efectivamente, pues repito, es un tipo de violencia de género que se sustenta en la desigualdad de las mujeres, la cosificación del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh, nos van a llevar a muchas cosas, la hipersexualización de la infancia. Vamos a poder tocar muchos temas tan, tan interesantes, tan impactantes y todavía tan poco conocidos, que creo que sí que es oportuno, muy oportuno, ¿no? Este evento.
Porque además este delito, este problema se va a presentar, se va a tratar, se va a reflexionar desde diferentes puntos de vista. ¿Nos puedes nombrar alguno de esos puntos de vista? Porque, por ejemplo, hay una de las temáticas que es sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande, pero ¿qué más vamos a poder aprender en este congreso?
Pues dentro, bueno, el congreso va a tener una serie de conferencias magistrales. Y vamos a tener luego dos mesas redondas con diferentes expertos y expertas de diferentes ámbitos, y vamos a tener sesiones paralelas de comunicaciones y de pósteres. Y a ese, uno de ellos es la trata y los medios de comunicación, pero vamos a tocar pues la trata y las masculinidades, la trata y el ámbito de la educación, el ámbito de la sanidad, el ámbito jurídico, el ámbito policial, etcétera. O sea, vamos a abrir, ¿no?, diferentes 8 temáticas diversas, de diferentes formas de tratar el tema, con instituciones y con colectivos y con ámbitos de la sociedad. Entonces, en las mesas, bueno, en los paneles, le llamamos paneles de comunicación paralelos simultáneos, el público del Congreso, los congresistas van a poder seleccionar
cuáles son los que le interesan, ¿no?
Claro, el jueves, si no me equivoco, es el jueves una sesión, ¿vale? Y el viernes la otra. Entonces, ahora lo miras tú en el programa que tienes delante, ¿vale?
Sí,
Y lo confirmas,
el
pero
miércoles
van a
ya
poder...
habrá el miércoles son los paneles de comunicaciones de medios de comunicación y trata, legislación y trata, y el trabajo integral y reinserción de víctimas de trata,
Sí,
e
eso también es muy
intervención policial
importante.
en delitos contra el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Esto es mañana
El
ya,
miércoles,
miércoles
ya, por
17.
la tarde, vale. Esas cuatro sesiones, lo digo porque la gente va a poder elegir durante esas 2 horas a qué sesión le interesa más y específicamente, ¿no?, profundizar. Y al día siguiente, el jueves, en la otra mesa redonda, pues tratará los otros ámbitos, ¿no? Supongo que es el educativo, que es el sanitario, bueno, tú lo tienes también delante.
Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de los y las ponentes? Porque nos comentabas que son expertos y expertas en cada una de esas materias. ¿A quién vamos a poder escuchar en este congreso?
Pues vamos a tener, por ejemplo, a personas como la profesora como Rosa Cobo, experta en prostitución, género y trata, a profesores, por ejemplo, expertos también en masculinidades, prostitución, como puede ser Octavio Salazar. Podemos tener a la ponente mexicana que inaugura con una conferencia inaugural, que, como decía yo antes, es experta en cómo se está tratando el tema, precisamente la trata en toda Latinoamérica. Nos va a poner al día de los protocolos, de las actuaciones, la legislación, la situación. Creo que es sumamente interesante también porque a veces nos interesa comparar, ¿no?, entre diferentes países, incluso diferentes continentes, cómo se está abordando el tema. Y luego también, sin olvidar que es que desde Latinoamérica vienen muchísimas mujeres, ¿no?, en los tráficos, en las redes de trata, a nuestro país, precisamente. Pues eso, en diferentes. Luego, en las mesas redondas vamos a tener expertos y profesionales que trabajan mano a mano desde diferentes ámbitos con mujeres víctimas de trata. Vamos también a tener alguna que otra sorpresa, algún que otro homenaje. Vamos a tener audiovisuales, viene Mabel Lozano, que también nos va a presentar su último audiovisual de la trata y nos va a dar una conferencia muy interesante en relación al tema del proxeneta y las últimas investigaciones y el audiovisual que ella está realizando. Vamos a tener también personas del mundo de la academia, expertas en trata, con proyectos de investigación, con diferentes países, con diferentes provincias también en España, que nos van a, pues, a dar desde un punto de vista sociológico, antropológico, desde el trabajo social, desde el ámbito jurídico, qué resultados están llevando con esos proyectos de investigación en marcha, desde un punto de vista universitario, y bueno, una diversidad importante.
3 días muy cargaditos de actividades, muy dinámicas y todas muy recomendables. Para acabar, ¿cómo animarías a esa gente que esté aún dudando de que hoy aún se puede inscribir y de que asista a partir de mañana al Congreso?
Bueno, pues en primer lugar, creo que es algo que está, como tú decías muy bien, delante de nuestras narices, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, nuestros barrios, y que pasa desapercibido y que es algo que hay que mirar, hay que ver, hay que denunciar y hay que, bueno, pues intentar conocer para cambiar. Luego, lo que se va a decir en el Congreso normalmente no lo van a escuchar en otros ámbitos, no lo van a escuchar en los medios, no lo van a escuchar en otros lugares, ¿no? Porque es algo, como decía, novedoso y de expertos y expertas. Hemos seleccionado muy bien, creo, a la gente que traemos. Estamos especialmente contentos con el programa y con la gente que ha accedido y que va a poder venir. Y bueno, pues creo que no se va a ir, la persona que venga al Congreso no se va a ir igual que vino. Yo creo que ya eso sería suficiente motivo, ¿no?, en positivo para asistir. Y repito, quien no pueda venir, de verdad, tenemos un interés especial de que lo vean en internet, que lo escuchen, que lo divulguen, porque esta es una temática, un problema social sumamente importante en el que estamos todos y todas involucrados.
Pues muchísimas gracias, Anastasia, por atendernos hoy y nos despedimos de ti con ese deseo y esa recomendación a todos nuestros oyentes de que asistan o lo vean por internet. Muchas gracias por acompañarnos.
Venga, muchas gracias a vosotras. Ahora.
Como hemos ido comentando a lo largo del programa, uno de los objetivos del Congreso es conocer a los grandes ausentes en el debate, pero quienes son en primera instancia quienes generan y perpetúan el delito, los consumidores. Y además necesitamos comprender qué fenómenos sociales los crean y les apoyan. Para ello nos ha resultado fundamental hablar con hombres implicados en esta lucha. Nos acompaña Víctor Sánchez López, de la Asociación Círculos de Hombres y ponente en el primer Congreso Internacional de Violencia de Género que ha organizado la Universidad Miguel Hernández y que pone el foco en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de tenerte aquí con nosotros y nosotras. Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿cuáles son los objetivos de la Asociación Círculos de Hombres?
Bueno, uno de los muchos objetivos que nos queremos proponer desde la Asociación Círculos de Hombres es, de momento, crear un espacio de confianza donde los hombres puedan expresar pues todo aquello que nos pasa, que normalmente en la sociedad nunca encontramos el hueco o la compañía necesaria para exponerlo. Entonces, lo que realizamos son pequeñas reuniones, normalmente quincenales, en donde, tenemos la libertad, la confianza y el recogimiento de, compartir con otros hombres pues todos aquellos problemas que nos ocupan y que nos preocupan.
¿Qué aportan al feminismo, a la lucha feminista, estas asociaciones de hombres?
Pues lo que tenemos que aportar yo creo que es mucho, porque yo creo que el feminismo lleva ya una trayectoria sumamente larga y productiva con el trabajo, sobre todo, de empoderamiento con las mujeres, y ahora nos toca un poco a nosotros los hombres empezar a hacer ese trabajo que se nos está reclamando y que todavía no hemos hecho, desde luego, ni mucho menos en la medida que nos reclaman. Entonces, tenemos que empezar, evidentemente, a concienciarnos que vivimos en una sociedad que compartimos con las mujeres, aunque estemos acostumbrados a ser siempre el centro de atención, y tenemos que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista que no sea estrictamente el nuestro, el masculino, que es el que hemos estado desgraciadamente acostumbrados a tener en cuenta solamente.
Supongo que para esto es importante, es bueno, ese primer paso de reflexión en espacios no mixtos, solo para hombres o solo para mujeres, en el caso de los grupos de mujeres, ¿no?
Yo creo que es fundamental. Son fundamentales tanto los grupos no mixtos como los grupos mixtos. Nosotros también en la asociación, de vez en cuando sí que hacemos o sí que tenemos espacios o grupos también mixtos, pero entendemos que es una especie de un segundo paso adicional. Quiero decir, primero tenemos que hacer una, has mencionado tú la palabra reflexión, una reflexión con nosotros mismos, saber qué nos pasa, reaccionar de alguna manera para empezar a trabajar en la idea de masculinidad que todavía tenemos presente. Y cuando ya hayamos hecho un poquito de ese camino, empezar otra vez a tejer puentes con las mujeres, porque nos sacáis muchísima ventaja. Y creo que parte del éxito, entre comillas, de ese trabajo que nos compete solamente a nosotros, radica un poco en hacer ese trabajo solamente a nosotros mismos. Nosotros tenemos la mala costumbre de mentir, sino de aparentar una imagen aparentemente perfecta de la masculinidad, que desde luego, si le hacemos ese trabajo en círculos mixtos, pues nos sigue todavía, es una especie de losa que llevamos encima. Entonces, esa pequeña relación que tenemos con la imagen que tenemos que proyectar hacia las mujeres, la conseguimos un poco romper y dejar fuera de cuando hacemos la reunión solamente en grupos no mixtos.
Y si nos centramos ya en el tema en cuestión, ¿qué pueden aportar los hombres, los grupos de hombres, para acabar con la trata?
Pues muchísimo. Yo he visto hace poco el vídeo de presentación del Congreso de María Jesús, y estamos acostumbrados a tratar las noticias tanto de prostitución como de trata siempre desde el ángulo de visión o el enfoque hacia la víctima. Parece siempre que es un problema, una lacra, que solamente afecta a una parte que no tenemos en cuenta nunca, la parte que produce esa lacra. Entonces, creo que ya nos va tocando un poco también poner el foco en ese 99,5% de hombres que son los que consumen y provocan ese problema. Y tenemos que empezar a hacerlo de una forma, la famosa frase de que sin demanda no habría oferta es más que evidente, y tenemos que empezar a hablar a los hombres de por qué ese altísimo grado de hombres que en algún momento de sus vidas reconocen que han consumido prostitución, por qué esa cantidad de hombres que todavía ni siquiera se posicionan, como que parece que es un problema que no va con ellos, y sobre todo señalar a los que todavía piensan que la prostitución es una institución que está al alcance de los hombres como si una actividad normal y corriente fuera, y no puede ser. No.
Porque ¿qué relación hay entre trata y consumo de prostitución? Hablabas de que si no hay oferta no hay demanda, pero ¿qué porcentaje aproximado de mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata?
Yo creo que el tema de la cifra siempre es una aparente batalla de cifras entre las posturas abolicionista y regulacionista. Yo no creo que sea solamente una cuestión de cifra, porque parece que si la cifra supera un determinado número,
ahí
como que
ya
parece nos importa más. Yo absolutamente todos los escenarios o las parcelas donde yo veo prostitución, en la calle, en los los clubes de alterne, en los anuncios de contactos, solamente veo trata, o sea, no veo mujeres que aparentemente ejercen la profesión en libertad. Bueno, la libertad también es un tema bastante, bastante peleagudo que daría para mucho. Pero no veo mujeres, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de cómo de los escenarios habituales donde se ejerce la prostitución, sabe perfectamente que la prostitución no es una elección que haga cualquier mujer desde la libre elección. Y hay muchísimos factores que no permiten que esa actividad luego sea ejercida en libertad. Entonces, para mí no se puede hablar de prostitución sin hablar de trata, vamos, no, porque las cifras sean pocas o muchas o medianas, desde luego me parecen intolerables. Aunque fuera solamente un 1%, sería intolerable. Entonces, desde luego, las cantidades o las previsiones o las estimaciones que tenemos, desde luego, indican que una gran mayoría de las mujeres son víctimas de trata. O sea,
Hablabas antes de que los hombres tienen que sentir que esta lucha también va con ellos. ¿Cómo se les puede interpelar para que sientan de verdad que ellos tienen mucho que aportar a esta lucha?
A mí lo que me gustaría preguntar a los hombres es qué necesidad tienen de reforzar su aparente sexualidad a través del consumo de prostitución. Dejando ligeramente de lado la diferencia entre prostitución y trata, deberíamos empezar a cuestionar cómo tenemos construida la sexualidad de los hombres para que tengamos esa necesidad de un consumo excesivo de pornografía, y también cuando eso ya no nos alimenta o ya no nos nutre lo suficiente, ¿por qué acudimos a la prostitución cuando, por ejemplo, las mujeres jamás han utilizado ese escenario de desigualdad como una propia necesidad? Entonces, deberíamos preguntar a los hombres de qué manera hemos construido o nos han influenciado para construir la sexualidad de esa manera, en la que el cuerpo de una mujer ya sea simplemente un uso más de uso y consumo.
Porque es cierto que la primera referencia que tienen muchos hombres con la sexualidad, en muchas ocasiones, es la pornografía.
Sí, y yo creo que cada vez más a más edades tempranas, y desde luego con un concepto de la pornografía que no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, tengo 46 años y desde luego la pornografía que yo veía hace 15, 20 años no tiene nada que ver, desgraciadamente, con la que se consume ahora y con la que está disponible ahora para chavales jóvenes que empiezan a tener sus primeros contactos a través del móvil, pues con, a lo mejor con 11, 12 años. La pornografía que estos chavales encuentran, estos chicos jóvenes, ya no solamente tiene nada que ver, sino además actúa en... el peligro de la pornografía también es un poco como las drogas. Cuando tú te acostumbras a consumir una determinada cantidad, lo que necesitas y lo que demandas es una cantidad mayor. Con lo cual, en la pornografía, desgraciadamente, pasa lo mismo. Cuando ya hay cosas que aparentemente te parecen ya normales, que a lo mejor se escapan de lo que es una representación exagerada de lo que podría ser una relación sexual entre un hombre y una mujer, siempre desde el foco del hombre, pues ya vas exigiendo, ya vas pidiendo otros niveles de pornografía que te estimulen más todavía, porque ya lo que has consumido, ya como lo has normalizado, ya necesitas otra cosa más.
Uh-huh. Y si hablamos de esa necesidad de interpelar a los hombres, ¿cómo se les puede explicar, cómo se puede asumir esa necesidad de pérdida de privilegios, de repensar ese modelo de masculinidad?
Yo creo que la ventaja que tenemos, hablar así un poco de los hombres en general es tremendamente complicado. Yo creo que los hombres, evidentemente, hay hombres que están ya más o menos implicados en un camino de deconstruir ese modelo de masculinidad que todos hemos heredado y que hemos aceptado en algún momento de nuestras vidas. Hay hombres que todavía, que están todavía en esa fase de, por así decirlo, de tierra de nadie, que todavía no se han cuestionado suficiente sus masculinidades, y hay hombres que no tienen ninguna intención de cambiarla. Vale. Entre ese abanico de diferentes sensibilidades, hay muchos hombres que entienden y sienten que algo dentro de suya, que les hacen suficientemente ruido como para reconocer que algo está pasando que no va bien, ¿no? Entonces, yo creo que en esa gran cantidad de hombres, que son la amplia mayoría, que cuestionan, que evidentemente saben que, y son conscientes por la televisión, de que hay una serie de problemas que afectan en muchísima más proporción que a las mujeres que a los hombres, en eso el cambio es posible. Únicamente hay que darle, las pautas o el escenario posible donde puedan... Esas pequeñas dudas, esas pequeñas, esas cosas que aparentemente sentimos que no están funcionando bien, pues poder expresarlas, poder indagar sobre ellas y poder reflexionar convenientemente. Entonces, eso es lo que a ese tipo de hombres, que es la amplia mayoría, que cuestionan su propio modelo, cómo están construidos su identidad masculina, es a donde queremos llegar de forma mayoritaria.
Porque también para esos hombres puede ser un espacio ideal esos grupos no mixtos, esos grupos masculinos, ¿no?
Yo creo que los hombres tenemos, cuando por fin nos quitemos ese modelo tan, bueno, tan masculino, tan reducido y tan rígido, yo creo que lo que tenemos es que ganar muchas cosas, sobre todo, evidentemente, principalmente nuestra relación con las mujeres, porque las mujeres, por uno de los muchos mandatos de género, aparte de que siempre hemos considerado que tenemos más importancia que ellas, pero eso no nos ha traído una... Bueno, yo creo que nos ha hecho perder muchas cosas por el camino, porque evidentemente nuestras relaciones con las mujeres, si se han desarrollado desde ese nivel de aparente superioridad, pues desde luego no nos han repercutido en relaciones más sanas, más igualitarias y más afectivas, y un montón de cosas que nos hemos ido perdiendo por el camino por intentar mantener un modelo que desde luego yo creo que, salvo casos muy puntuales en los que los hombres se habrán sentido sumamente triunfadores, yo creo que en la gran mayoría de casos nos provocan también más sufrimiento que alegrías.
Tú eres coautor del libro Diálogos Masculinos, en el que habláis de la masculinidad tarada. ¿Por qué está tarado este modelo de masculinidad?
Bueno, el concepto que quisimos introducir con lo de la masculinidad tarada era un poco doble. Evidentemente, cuando hablamos de tara siempre nos vamos al concepto de, bueno, pues, de esa prenda de ropa que tiene una tara, que tiene un defecto de fabricación. También es verdad que la tara pues puede aludir, pues por ejemplo, en un vehículo, en un camión, pues a la capacidad de carga que puede tener ese vehículo. Entonces, con ese doble sentido quisimos jugar también para explicar que, bueno, que la masculinidad no deja de ser una especie de recipiente donde desde antes incluso de nacer pues nos han volcado un montón de cosas que ni siquiera nosotros hemos pedido, y ya después en etapas más, a lo mejor más adultas, o donde hemos intentado desarrollar ese modelo de masculinidad, nos hemos dado cuenta de que muchas de esas cosas que hemos aprendido pues bueno, pues no solamente nos han perjudicado sensiblemente, sino que nos han impedido pues que tener la capacidad de llenar esa tara original con otras cosas que sí que no nos han dejado introducir, como por ejemplo, bueno, pues todo el tema de las emociones que siempre ha sido tan cuestionado en el mundo masculino.
Bueno, pues Víctor Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Invitamos a toda la población a que acuda a ese Congreso Internacional de Violencia de Género que se celebra esta semana en la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos también con David Kaplun, de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género y ponente en el primer Congreso Internacional de Violencia de Género de la UMH. Buenos días, David.
Buenos días, Marina. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de tenerte aquí con nosotros y nosotras. Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿cuáles son los objetivos de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género?
Bueno, tenemos muchos, en realidad, pero sí que en general se resume todo en uno, una igualdad entre hombres y mujeres, no la mal llamada igualdad real que están ahora promulgando muchos lobbies, sino una igualdad desde un punto de vista más feminista, ¿no? Un poco desde derechos, accesibilidad, en general, una igualdad en todos los puntos de vista, entre hombres y mujeres.
¿Y qué aportan al feminismo, a la lucha feminista, estas asociaciones de hombres? Porque a veces es verdad que muchos hombres ven el feminismo como algo muy ajeno.
Yo creo que es una cosa que se nos está vendiendo y se nos está vendiendo bastante mal, ¿no? O sea, creo que el gran triunfo del patriarcado en este tema ha sido hacernos pensar que estamos perdiendo algo cuando empezamos a perder privilegios. Yo siempre digo que los privilegios son como una pelota de fútbol, ¿no? El momento en el que más se disfruta una pelota de fútbol es cuando la sueltas. Entonces ahí ya todo el mundo en igualdad de condiciones empieza a jugar con ella. Pero si la tienes para ti, realmente es algo bastante aburrido. Pues algo parecido pasa con los privilegios. En un momento dado tenemos que soltarlos para que realmente empecemos a tener una relación entre iguales. Cuando el patriarcado nos plantea como que estamos perdiendo algo, se plantea en términos como de una competencia. Como que nosotros nos ha costado mucho llegar a donde estamos y tener los puestos de liderazgo que tenemos como para ahora regalárselos a las mujeres.
Una sensación de ataque, ¿no?
Sí, es una sensación de ataque. Entonces nos ponen en alerta y nos preocupamos más por defendernos, ¿no? O sea, desde esa reacción, desde ese mensaje que nos envía mucho el patriarcado, nos preocupamos más por defenderlo que por entender realmente qué es. Y cuando nos damos cuenta de que nos están obligando a asumir roles que muchas de las veces pues no queremos, nos están además expropiando de partes nuestras que son fundamentales en cualquier ser humano, como la afectividad, las habilidades para trabajar de forma relacional, afectiva, te das cuenta de que en realidad estás perdiendo un montón. Cuando además te das cuenta de que muchas de las relaciones que estás manteniendo, que te interesan porque son cotidianas, las pierdes porque dentro del patriarcado el mandato que tienes es trabajar fuera y entonces ya no tienes contacto con la familia, pues entonces te das cuenta de todas las renuncias que estás haciendo. Y te das cuenta de que no solo no perdemos en un entorno de igualdad, sino que ganamos. Y en ese momento pues te das cuenta de que tienes que, bueno, empezar a hacerte un trabajo de transformación, pero en un primer momento como que lo que sale es eso, ¿no? Esa defensa.
Sí, porque es verdad que no solo, como decías, no solo se pierde, sino que los hombres también ganan mucho dejando de lado ese modelo tóxico de masculinidad, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y centrándonos ya en el tema, ¿qué pueden aportar los hombres en la lucha contra la trata?
Yo creo que todo y nada. Por un lado, yo siento que en temas de prostitución, más ahora que está, bueno, pues el tema muy candente, creo que nosotros tenemos poco que decir. O sea, que una mujer al final es la que tiene que decidir qué hace y qué no hace con su cuerpo. Sin embargo, en lo que nosotros sí tenemos mucha voz es en la gestión del privilegio. O sea, todo esto viene en función de una cosa muy clara, y es que los hombres, digo los hombres porque las mujeres no tenéis ese privilegio, los hombres tenemos el privilegio de pagar por satisfacer nuestro deseo sexual. Digo los hombres porque el 99% de la demanda es masculina. La prostitución en realidad es un servicio para los hombres. Da igual que lo que consuman sean mujeres, que lo que consuman sean hombres, que lo que consuman sean niños, niñas, da igual. Los que consumen prostitución siempre son hombres, con lo cual es un servicio que está basado, anclado en uno de los mayores privilegios que tenemos los hombres, es poder pagar por el cuerpo de otra persona para satisfacer nuestro deseo sexual. Entonces allí los hombres tenemos, en ese sentido tenemos mucho que decir, porque en la gestión del privilegio, no en la gestión de los cuerpos, sino en la gestión de ese privilegio sí que podemos decidir. Y nuestra asociación pues está muy posicionada en el sentido de que la renuncia que tenemos que hacer, la abolición que tenemos que hacer nosotros, es hacia ese privilegio. Lo que deberíamos abolir es el privilegio masculino por poder pagar por el cuerpo de otra persona.
Uh-huh. Y si andamos un poco más, ¿por qué los hombres consumen prostitución? Porque es cierto que es algo súper naturalizado, que hasta se considera a veces un rito de paso para dejar de ser niño y pasar a ser hombre.
Es muy habitual, vamos. O sea, de hecho, no es una cuestión. Yo siempre intento, no ver estos temas una vez más como un problema de hombres, un problema de mujeres, uh-huh, sino un problema del patriarcado, ¿no? O sea, si bien nosotros tenemos la idea de que los hombres podemos acceder a la prostitución, las mujeres tenéis siempre la carta bajo la manga, no me gusta llamarlo así, pero bueno, como esa última opción, ¿no? De si todo va muy mal, siempre puedo utilizar mi cuerpo. El mensaje del patriarcado en ese sentido siempre es muy complementario, uh-huh, en ese sentido. Entonces, está instituido dentro del patriarcado, no es solo dentro del imaginario masculino. Si fuese solo, ya me gustaría que fuese solo dentro del imaginario masculino, entonces tendríamos a un montón de mujeres rebelándose contra nosotros y no podríamos hacerlo. Pero no, es el imaginario que crea el patriarcado en todas las personas, sean mujeres o sean hombres. Lo que pasa es que crea un imaginario para unas y otro imaginario para otros. Y efectivamente, ese imaginario está tremendamente anclado en nuestro inconsciente colectivo, y es por eso que los hombres seguimos pensando que podemos disponer del cuerpo de otras personas. Sin embargo, cuando hablamos de por qué los hombres están en concreto dirigidos hacia allí, vemos la formación masculinizada que se hace en torno al privilegio de que podemos disponer de los cuerpos, hay un montón de elementos que son muy importantes, ¿no? Por un lado, si hacemos una relación así por oposición, ¿no? O sea, cuando formamos a las mujeres, en general la formamos en temas más de cuidado, en temas relacionales, afectivos, y bueno, podríamos ver que esa parte más relacional, afectiva, se cuida desde que somos bebés, ¿no? En las niñas, por ejemplo, a través de las muñecas. Con las muñecas tú empiezas a comunicarte con ellas, empiezas a hablar, empiezas a generar vínculo, le cantas, son cosas que vas haciendo con muñecas. Sin embargo, a los chicos no se nos ofrecen ese tipo de juguetes. Quizá el juego más así como por antonomasia masculinizado que tenemos es el fútbol, ¿no? Y ahí no vemos ni cooperación, ni comunicación, ni vínculo. Lo que vemos básicamente es pues competición, agresividad, uh-huh, rapidez. ¿Qué pasa con todo esto? Si yo quiero ser rápido para llegar de un punto A a un punto B, yo tengo que dejar de ver la B, la C y llegar finalmente a la D. Si yo me pongo a ver la B y la C, al final no llego el primero a la D. El dejar de ver lo que tengo en medio es muy importante para yo ser el primero. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver todo esto, ¿no? Que es todo lo contrario a la formación relacional afectiva, ¿no? En lo relacional afectivo como que se incita mucho a estar en el detalle, a ver cómo respira tal persona, a ver cómo me mira. Esto en los hombres no. Justamente estamos sacando la B y la C para poder llegar a la B. Si dejamos de ver eso, entonces es mucho más fácil, por ejemplo, que se nos diga vamos a ir a una guerra y que yo entienda que el objetivo es extraer petróleo. Porque yo estoy dejando de ver muertes, estoy dejando de ver saqueos, estoy dejando de ver coles destruidos, estoy dejando de ver un montón de cosas que si yo me paro a pensar, pues no iría a esa guerra. Uh-huh.
Claro, pero te venden el objetivo final, ¿no?
Pero te venden el objetivo final. Entonces, centrado en el objetivo final, al final dejo de ver un montón de cosas que en realidad me afectan, pero que me han socializado para que no me afecten. Viendo toda esta información, enfocándote solamente en el objetivo final, es como te vas haciendo cada vez una coraza más fuerte en torno a la parte más afectiva, no la vas ejercitando y por lo tanto va quedando como muy atrofiada, tanto que al final no sabes ni cómo acceder a ella, y por eso te resulta tan fácil luego entender simplemente que el mensaje que te envían de fuera es un mensaje correcto, al que tú tienes que como decir que sí a pies juntillas, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que es un mensaje como muy habitual, eyacular es una necesidad fisiológica, así como el comer, como el beber, no lo creemos. No nos damos cuenta que la mayoría de las veces, o bueno, según las últimas estadísticas, en las parejas heterosexuales, muchas de las parejas mujeres no llegan al orgasmo y no les pasa nada, quiero decir, no tienen ningún problema
fisiológico,
biológico por no hacerlo, cosa que sí les pasaría si no comiesen, si no bebiesen. A nosotros nos pasa exactamente igual. No es una necesidad fisiológica, es un deseo. Es un deseo que además tenemos todas las personas, es una necesidad que tenemos todas las personas, tanto hombres como mujeres.
Pero sí que es verdad que se ha construido como una necesidad también a través de la educación sexual, de la pornografía,
desde luego,
que es el primer contacto que tienen muchos jóvenes con el sexo.
Desde luego, eso es. Y entonces, claro, cuando yo tengo esa información y digo mi objetivo en una relación sexual es eyacular, entonces empiezo a dejar de ver cosas, empiezo a dejar de ver a las personas que están dentro del cuerpo de las mujeres, empiezo a dejar de ver cómo son tratadas esas mujeres, y entonces me es más fácil vincularme con un lenguaje tan violento como el de la pornografía. Y ya un poco, cuando quiero dar un paso más, pues la forma de ejercitar todo eso que ya tengo en el imaginario, pues es la pornografía. Entonces, todo esto es un poco, dicho de una forma muy rápida, muy sucinta, porque bueno, habitualmente utilizo una formación de hora y media más o menos para explicarlo, son algunas de las claves por las que al final los hombres terminamos viendo de una forma tan naturalizada toda la violencia que hay alrededor de la prostitución.
Además, alrededor de la prostitución, con un problema tan grande como es la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual.
Todavía no lo habíamos metido allí, pero vamos, o sea, obviamente esto es como la guinda, ¿no? O sea, si tuviésemos que, si yo por ejemplo comparo esto con algunas de las actuaciones que tenemos en otros ámbitos, por ejemplo, vamos a pensar en la dimensión más médico-farmacológica que tenemos de reaccionar ante algún riesgo, por ejemplo, va a venir, o sabemos que tenemos, yo qué sé, la fiebre aviar o la época de las vacas locas, ¿no? ¿Qué hicimos? Empezamos a buscar todos los focos que podíamos tener, si había el más mínimo indicio, aunque no estuviesen infectadas las vacas, pues las matábamos a todas, ¿no? Un poco ese es como el modelo que tenemos. Sin embargo, cuando hablamos de prostitución, la prostitución es la vía de entrada, vamos, la puerta grande para la entrada a la trata. Pero con la prostitución no hacemos lo mismo. Con la prostitución no estamos quitando la prostitución, dejando de utilizarla, o sea, dejando de verla como algo bueno y empezar a verlo como algo que nos trae muchos problemas, porque es la forma de entrada a una de las formas más modernas de esclavitud y que seguimos manteniendo. No. Con eso, más bien, hacemos quizá lo opuesto, ¿no? Como se basa todo en un privilegio masculino, pues como que no tenemos el mismo criterio. Sin embargo, si tuviésemos que utilizar una reacción parecida, pues tendríamos que empezar a sacar clubes, porque sabemos que esa es la principal puerta de entrada a una de las formas de explotación más brutales que estamos permitiendo ahora mismo en la sociedad occidental.
Bueno, es un reto complejo y complicado. Esperemos que durante esta semana en el Congreso Internacional de Violencia de Género se saquen ideas interesantes que hagan reflexionar a todos los participantes. Muchísimas gracias, David Kaplun, por acompañarnos hoy en Radio UMH.
A ti por llamarme, por tenerme en cuenta. Muchas gracias, Marina. Hasta luego.
No tenemos tiempo para nada más. Este ha sido el programa especial por el primer Congreso Internacional de Violencia de Género organizado por la Universidad Miguel Hernández. Recuerden que hoy aún pueden inscribirse. Yo soy Marina González y les mando un saludo.